Moplex es una institución con base en Córdoba, Argentina, formada por un equipo interdisciplinario dedicado a la evaluación, el diagnóstico y la investigación de la pisada, marcha y postura, trabajando en las bases posturales y en la biomecánica. Actualmente, miles de atletas de alto rendimiento y corredores aficionados eligen Moplex, que cuenta con sucursales en Argentina, Bolivia y Paraguay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek presentados por Moplex Argentina. Nuestra invitada de hoy es Florencia Borelli, una de las corredoras argentinas de fondo más prolíficas de todos los tiempos. Después de un año atravesado por la pandemia, Florencia pudo competir en el Mundial de Medio Maratón de Polonia, en donde quebró el récord nacional de esa distancia con 1 hora 10, 23 segundos. Hace tan solo 2 semanas, rebajó su propia plusmarca argentina en 5.000 metros con 15.33 y también lo hizo en los 3.000 metros. Medallista iberoamericana, campeona sudamericana y múltiple campeona nacional, Florencia continúa enfocada como desde el primer día en su gran objetivo: clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde Guayaquil, en la antesala de otro sudamericano, Florencia nos cuenta cómo creció el último año tanto en el aspecto físico como mental, opina del conflicto del ENAR y los atletas, habla de sus fortalezas y de mucho más. Que lo disfruten. Florencia Borelli, una amiga de la casa, Flor, bueno, bienvenida a nuestro episodio de podcast Farlek Talks, el número 30. Episodio muy especial, insisto, con una amiga de la casa que no había estado nunca en un podcast. Tuve la posibilidad de entrevistarte varias veces, pero en este formato de conversación es la primera vez. Bueno, Flor, ¿cómo estás? Desde Guayaquil, Ecuador. ¿Viaje bien?
Sí, la verdad que hicimos una escala en Bogotá. Sí. Un largo viaje, pero bueno, tuvimos un par de días antes con los compañeros. También está bueno compartir
ideas, que nada,
súper bien todo.
Bueno, obviamente no vamos a hablar puntualmente del episodio de lo que pasó con el ENAR. Siempre me gusta, intento hablar de la coyuntura, no precisamente la coyuntura a nivel micro, sí me gusta hablar un poco de lo macro con el atleta. No te voy a preguntar puntualmente sobre el ENAR. Sí nos vamos a referir. Sí, bueno, mejor. Sí nos vamos a referir en un ratito sobre el estado del deporte argentino en general. Sos una atleta que tiene mucho mundo, que nos ha representado en un montón de ocasiones, en sudamericanos, en mundiales, como fue el año pasado mismo. Contame un poquito cómo han sido tus últimos meses a partir de la cuarentena, de la pandemia, de la representación en el Mundial de Polonia. ¿Cómo fue competir en semejante contexto, en todo este proceso? Contame un poquito sobre eso.
Difícil. Por todo este periodo, tenía el acceso a la máquina de correr en mi casa. Fue raro también entrenar tanto sin competir tantos meses. Yo la primera vez que había entrenado tanto sin descargar. Que sacamos con la selección de entrenador que quizás fue la marca en Polonia, porque si no, es como que tampoco tiene mucha explicación, ¿no? Yo creo que las cargas de semanas y semanas fueron acumulando y se convocaron en el Mundial de Media en Polonia.
Sí, donde además hiciste tu récord nacional en 21 kilómetros, ¿no? Que no es menor. ¿Esperabas ese récord o no? ¿O te sorprendió un poquito?
No, para nada. Y tampoco, porque como hacía tanto no competíamos y teníamos un montón de dudas a nivel competitivo de que no había podido entrenar como hubiese querido, quizás fue eso también lo que me relajó y lo que me hizo hacer correr mejor, no tenía presión de nada, el que lo va a pasar bien, creo que eso ayudó también.
Claro, sí, es algo que hablamos bastante con los atletas cuando los entrevisto. Me gusta preguntarles, ¿qué crees que fue lo que hizo que pudieses correr de la forma en que lo hiciste? No solamente en el Mundial, sino en los meses posteriores. Bueno, ahí me diste una pista, el descanso, la falta de presión, ya sea de por la situación normal de la competencia a la que está expuesto un atleta de alto rendimiento. En tu caso, ¿qué crees que, cuáles crees que fueron esas variables?
¿Cómo?
¿Cuáles crees que fueron esas variables, digo, que te potenciaron durante el año pasado?
El entrenar, el cargar mucho, el no poder competir, entonces seguías cargando semanas, el hecho de que lo que estaba iba a estar bien porque teníamos una pandemia muy, muy fuerte en todo el mundo, y las ganas de volver a competir, hacíamos mucho que no competíamos, creo que fue como un conjunto de cosas, ¿no? El récord más alto que
claro. Bueno, y hablando de tiempos, hace dos semanas, rebajaste tu propio récord de 5.000 metros, ¿no? Después de haber cumplido con dos buenas actuaciones, muy buenas actuaciones en el Grand Prix, en el último nacional. Bueno, hablábamos recién del récord del medio maratón en plena pandemia. Obviamente que no te iba a preguntar si te conforma todo esto, porque si no, no estarías ahí en Ecuador después de tanta lucha en el proceso. Obviamente sé que estás trabajando algo más, sabemos que estás en busca de la marca, o mejor dicho, de los puntos que terminen por depositarte en Tokio, pero digo, ¿te frenás un poquito en semejantes gestas? ¿Te frenás un poquito a dimensionar todo lo que has conseguido en este tiempo?
Hace unos años atrás, hablando con mi hermana, con Mariana, ella siempre me dice que nunca se conforme con las cosas y no, ya de repente tampoco se conforme, que quiero más. Y de que aprendí estos últimos meses a valorar un poco más todo, a disfrutar, ¿no? Más allá de que la marca está de valor, de récords, porque al final uno siempre quiere más, entonces si te vas a hacer un cambio y
Claro, entiendo. Bueno, hay una tendencia medio irrevocable después de la pandemia, ¿no? O con la pandemia, mejor dicho, bueno, que hable un poco de esto, de frenar un poco, de reinventarse, enfocarse, de prestar un poco más atención a lo que pasa alrededor nuestro. En el caso tuyo que representás a una atleta de alto rendimiento, con serias aspiraciones, digo, esto hoy lo tenés presente, sos una Florencia distinta a la de antes de la pandemia. ¿Qué te enseñó la pandemia? ¿Te centraste en cosas por ahí más de tu ámbito en Mar del Plata? Digo, siempre estuviste viajando mucho, viajabas mucho, quizá tuviste más tiempo para pasar con tu hijo, con tu familia, con tu hermana, que es tu amiga además.
Sí, la verdad que creo que a todos nos hizo un cambio la pandemia. En mi caso también me replanteé como atleta qué puntos quizás tenía más débiles, traté de fortalecer, quizás lo que me da porque todo lo que es fuerza, quizás me enfocé más en una trabajo de cosas que en el momento que no se podía correr era lo que se podía hacer. Valorar y después volver a entrenar, ¿no? Uno que lo tiene tan cotidiano y salía a correr todos los días, y después si lo hace un día para el otro también, y volver a entrenar. Fue como valorar más el salir a entrenar solamente y hablar de la competencia, ¿no?
Claro.
Creo que a todos nos gusta. A mí personalmente me gusta prestar un montón en ese aspecto. Después, sí, es verdad, yo viajo mucho. Bueno, el año pasado estuve súper bien con mi hijo todo el año, lo redisfruté también. Y este año también quizás no me siento obviamente para necesitar su cable de libre, porque como lo tuve todo el año con él, también ayuda. Eso siempre es algo positivo, ¿no?
Claro. Entiendo. Sí, son esas pequeñas victorias del día a día que por ahí, antes de la pandemia, no las valorábamos tanto y hoy esos pequeños logros, esos pequeños grandes logros, en realidad, por ahí adquieren otra dimensión, ¿no? Bueno, pasando un poquito, volviendo un poquito a lo técnico, vos sabés que en el Grand Prix, en la carrera de 5.000 metros, me acerqué a Malgor mientras estaba sucediendo la carrera. Y, bueno, obviamente más allá de los nervios propios suyos, me comentó que habían planeado una carrera táctica y que sabían que esa era quizá la única forma de soportar a Carolina Tavares, que es una corredora también con mucho prontuario como vos, de Colombia, y que si llegaban juntas al final, bueno, obviamente confiaba en tu remate, Leo. Puntualmente la pregunta es, ¿hubo cambios en tu manera de correr a través de los años? No solo física, sino también mentalmente. ¿Entras diferente hoy a la pista a competir?
En el 2017, creo que fue, en Perú, si no me equivoco.
Sí.
Yo una vez rematé de esa manera en un 2000. Y después es como que, te volvés a hacer lo mismo, aunque estés cansado, y es como que te lo incorporas.
Claro.
Obviamente que estás cansado y no te sale, pero es como que te lo incorporas en tu carrera. Y que esta vez, cuando me siento bien, lógicamente trato de apurar los últimos 200 metros y aprendí a correr, no próximo a ninguna pareja, ninguna de mis compañías de competencia. Entonces, todas las carreras son iguales, estamos adaptando. La carrera de tránsito fue súper rara, el principio está muy lento. Y es hacer la acomodarse a la carrera y hacer la mejor carrera en el momento. Quizás no fuimos a buscar marca y había que buscar el puesto.
Claro, claro, entiendo. Bueno, se trata un poquito de controlar lo que podés controlar en ese momento, ¿no? Como como cabeza fría y que esa...
Es lo más difícil para la atleta, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, hay una clave quizá de tu madurez también. La paciencia. ¿Crees que has cultivado una paciencia en estos últimos años que antes no tenías?
Sí. No soy muy paciente por sí, pero bueno, me
claro. Claro, claro, entiendo. Bien. Bueno, en tu rol como deportista y en el lugar que ocupás, porque ya ocupás un rol muy importante en el atletismo de distancia de Argentina y Latinoamérica, ¿ya te sentís un poquito referente en este deporte o crees que te queda mucho por aprender? Más allá de los resultados y los logros, ¿no? Como corredora.
No tanto, porque es que soy más de, no, eso a veces no es por nadie, ¿no? Pero a veces quizás yo siento que cuando ganas o estás ahí entre las mejores, la gente siempre está esperando que uno se equivoque para quizás matarse. Entonces digo, me ha pasado muchas veces, ya estoy acostumbrada, pero digo, es como que... Yo digo que no soy ejemplo a nadie, digo, el que estoy así, no es por comprendida ni mal, digo, es como mucha carga para mí, entonces trato de decir, yo no soy ejemplo a nadie, que me quiere mandar buenas energías, buenísimo, y tiene también, porque sé que hay personas que también paralelamente están esperando que te equivoques o que te vaya mal, entonces es como que no soy ejemplo a nadie, el que me quiere seguir, el que me quiere dar buena onda, genial, y el que no, bueno, también.
Bien, bien, entiendo perfectamente, sí. Bueno, ¿y quiénes fueron tus referentes? Te pregunto puntualmente por mujeres, o tu inspiración en este momento.
Soy
atleta. Sí, atleta, puntualmente, sí, corredoras.
No tengo muchas, no conozco mucho a nadie, medio que camino un poco a la mina, me estoy formando más que nada, por lo menos estos últimos 4 o 5 años de mi cambio de marcas y crecimiento, quizás te podría decir que no hay que ver, pero mi referente más viejo, el que me hizo que soy mentor, no solamente deportivamente, sino anímicamente, de fuerza, de todo. No tengo a nadie que, obviamente que todas son buenas corredoras y demás, pero no siento que ninguna sea una referente.
Entiendo perfectamente. En la cuestión de género, ¿crees que la lucha por la igualdad y el empoderamiento de la mujer está un poco más presente en el atletismo o eso no ha cambiado mucho? Creo que te lo pregunté hace un par de años, me gustaría tu visión ahora.
Sí, creo que no sé si a vos te he contado o le he contado a otro lado que he ido a carreras afuera en Sudamérica que les habían cobrado más dólares que que las mujeres, así que, y eso ya ahora no existe más, así que creo que sí, sí ha crecido mucho en ese aspecto.
Claro, claro, entiendo. Hablando de mujeres referentes, hace un tiempo Marita Peralta decidió involucrarse en el ámbito dirigencial del deporte, del atletismo puntualmente. Bueno, además de asumir un rol de líder en tu club, ¿cómo es entrenar con ella y cuáles son sus mensajes más allá del deporte? Si es que los hay, digo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, nos acompaña un montón, al ser atleta sabe todo lo que pasamos a nivel de a todos los niveles del deporte en Argentina, así que está bueno, por lo menos en Mar del Plata, el tema de los torneos y la organización, la reposición, salió 100%, creo que eso está bueno, nada, toda gente trabajadora, lo mismo Leo, ¿no? Digo, Leo, todo, yo sé que no ha tenido muy buena fama, pero bueno, quizás es lo que más hablan de afuera, porque adentro yo te puedo asegurar que los últimos 10 años lo veo todo el día dentro de la pista, cortando el pasto, sacando la arena de los areneros, o sea, trabajan muy duro.
Se involucran, bueno, claro. Se involucran en el club. Claro, claro.
Eso es lo que pues, duele de la afuera, ¿no?
Sí, y me imagino que bueno, que tanto Margor como bueno, ahora Marita te pueden hablar en primera persona de todas estas experiencias previas a competir en un semejante nivel de un sudamericano, de un panamericano o de un íbero. Bueno, obviamente, llegado el caso en un juego olímpico, me parece que es importante para ustedes por ahí quitarles un poquito de presión y que bueno, ellos absorban parte de esa presión que ustedes sienten por ahí, sobre todo en épocas donde, como decías antes, que te escuchaba y yo, no se me pasó esa parte de que hay gente que por ahí está muy pendiente de qué es lo que hacen los demás y, bueno, que obviamente hay mucho morbo alrededor y que no sé si es que les gustaría, pero sí que por ahí un poco se regocijan cuando ven fallar a un deportista, ¿no? Está bueno que ellos absorban eso.
No tiene nada que ver, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, que viajamos por el lado de Lenar, no tenemos nada que ver, no somos ni malos ni buenos. Es muy complejo, la verdad que mucha gente está en la red, mucha gente atacando, ¿no? La verdad
sí.
Que no tiro alguno y la verdad que no tenemos nada que ver.
Por supuesto.
Igual me lo he ganado 100%, o sea, no tengo por qué explicarlo, pero la verdad que es lamentable la gente como, no sé, quizás es como que,
sí,
no, no, el famoso
trae, sí. Mira, en el caso de que los deportistas que originalmente han viajado por el ENAR o por esta reducción de plantilla que ha hecho el ENAR, creo que ninguno de esos deportistas está en discusión. Y si así alguno que creo, insisto, no es el caso, pero si así alguno estuviese en discusión o por ahí hay algo para discutir, me parece que tampoco las redes son el ámbito, y creo que además hay criterios técnicos que imagino que... Sí, te escucho. No, te escucho, sí.
No, que la mitad de las cosas no saben, o sea, no tengo, por ejemplo, al avión que lo subí, o sea, teníamos ya sacado los pasajes con Leonard, como que ves que tampoco, no es que yo hago lo que quiero, ¿viste? Entonces es como que hay mucha falta de información.
Sí.
Y contra los atletas que viajaron antes, la verdad que sí, que haga. Si no me puedo subir al avión privado, la verdad que me va a estar en bicicleta, o sea, es
claro.
Es muy cansador, la verdad que el recibir lo que hay, la verdad que no.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que en todo caso, tanto ustedes como ellos, como la verdad es que odio tener que hablar de ustedes y de ellos, porque en realidad deberían haber viajado de entrada los que se dijo que iban a viajar y punto. Digo, me parece que un malentendido, una mala información, un desmanejo, una mala comunicación de parte. Y esto es una opinión personal, creo que la ENAR se manejó mal, comunicó mal, lo hizo de una manera desprolija, muy pocos días de viajar, un poco jugando con la ilusión de los atletas. Yo esto lo escribí E insisto, esto es una opinión personal mía, no, en esto no te meto a vos, pero digo, termina de producir una grieta entre, bueno, o mejor dicho, intenta o una acción no forzada de todo eso es como hacer una grieta entre ustedes que bueno, que fueron seleccionados para participar por el ENAR y los demás deportistas que originalmente estaban en la nómina y se quedaron afuera por justificaciones que por ahí no estuvieron tan claras de parte del ENAR, pero que fueron reincorporados, bueno, gracias a la acción esta de Maratea y de toda la gente, ¿no? Pero digo, me parece que el que pierde en todo caso es el deportista argentino, ¿no? Que ustedes tienen que salir a dar explicaciones o estamos hablando de esto. Y los demás chicos también, ¿no? Porque el estrés que provoca estar como...
Obviamente que no van a quedar, a ver, quedan muy pesados, quedan con
Sí.
otras cosas, puedan ocupar, pero bueno, gracias a Dios pudieron viajar.
Sí.
Pero sí, nosotros a mí nos sentíamos, yo la verdad que el día que me tenía no podía creer, y fue un bajón para todos, y encima atacaban a nosotros también, y hubo mucho entre medio, hasta que americanos, mucho que mi novela mexicana, y los yo con
Sí.
mis padres. Que terminaba el capítulo y empezaba otro, de hecho, yo
Sí,
terminamos de
sí.
correr el 5000 de Mar del Plata y yo le dije a mí, pues ya terminó la telenovela, digo, parece que sí, y no, o sea, faltan otro capítulo más, digo, es como que no terminaba más, y bueno, y de nuestro lado hicimos lo que pudimos, y la verdad es que no podíamos no viajar porque ya estaba el pasaje, se funcionaba, si no viajamos. Pero es como que tampoco me terminaban explicando todo, porque no tiene sentido
No,
decir,
no,
ah,
no,
pues
no,
yo
no,
tengo
no. No,
otro deporte, ah, yo
es,
quiero lo
sí.
mismo y siguen atacando de la misma manera, entonces igual
Sí,
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 bueno, es
sí.
como que yo ya estoy haciendo uno por uno, a ver, viste,
No, no, por
no digo como
supuesto.
tal, no me interesa, la verdad, ni la mente para acá, pero digo, es como que ensucia mucho a la atleta.
Totalmente, sí, totalmente. No, y es que ni vale la pena
No vale la pena.
Que dé explicación, digo, lo que estamos haciendo ahora es un poco pasar en limpio lo que pasó, pero no mucho más que eso, digo, e insisto, acá la víctima número uno de todo esto es el deportista argentino, y una vez más es destratado y bueno, e insisto, víctima de desmanejos que no le corresponden. Si hay alguien que además merece estar, en ese caso sos vos, como muchos de tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Digo, además todos
Sí,
merecen estar en el Sudamericano.
quizás algunos que están más afectados que otros, por el contrario, porque bien, digo, la verdad que es totalmente repudiable que ningún niño se les va a atleta, la verdad que es
Sí.
terrible. Pero bueno, habla mal de que lo hace, de la verdad, nosotros estamos todos tranquilos, la verdad, así que eso
Bueno,
no
eso
pasa nada.
es importante, sí, sobre todo porque es una competencia importante donde te jugás mucho y digo, más allá del resultado, porque puede salir bien, como puede salir como no lo esperan, pero el atleta tiene que estar tranquilo, vive de eso. Y bueno, y si esto algún día va a cambiar, tiene que cambiar también desde ese lugar, desde el deportista, ¿no? Del trato hacia el deportista. Pero bueno, me parece bien que por ahí no estés pendiente. Y está bueno que se refugien entre ustedes y se unan los deportistas, ¿no? Porque eso es importante. Eso es
Además, yo
importante.
siempre digo lo mismo, ¿ves? Lo único que lloro, porque un poco mal es por mi hijo, después todo lo demás, lo que digan, la que no digan, mientras uno diga, esto de cómo estás traslado para venir, para practicarme, para correr para el país, hace muchas semanas que corro, que considero yo que me dan un lugar, nadie me regala nada, entonces dijo a mi hijo mucho tiempo, y la verdad es que imagínate que los comentarios que digan de lo que soy, de lo que no soy, está muy lejos de mis pensamientos, y yo tengo otras preocupaciones. Esa es la que no tiene ni la.
Claro, entiendo perfecto. Ya que hablaste de Milo y entramos en la última parte, así te dejo ir a descansar. Ahora que tu hijo Milo creció, seguramente podrás compartir más con él, ¿no? Sobre tu carrera. Imagino que sos una especie de ejemplo a seguir para él. ¿Qué le aporta a tu vida en general ser mamá y a tu carrera deportiva en particular hoy? Porque insisto, esto te lo he preguntado hace ya unos años. Pero hoy, con en su edad, con tu edad, contame.
Bueno, de hecho, se perdió Mar del Plata, estuvo mi hijo presente y nada, no te digo todas las vueltas porque se aburre, pero varias vueltas me grita, vamos mamá, dale mamá, fuerte mamá. Nada, eso me parece espectacular. Y el otro día me dijo algo también que me quedó, claro, yo corrí, nosotros corrimos la serie con los balones, que comí. Y llegué rematando con uno de los balones, porque estaba tirando más que nada.
Sí.
Y me ganó al final. Y me dice, mamá, se ganaron, ¿viste? Porque todavía no entiende, ¿viste?
Claro.
Y yo soy segunda. Digo, no, hijo, como hay balón, esto todavía no entiende, pero bueno.
Claro.
Entonces siempre tengo que ganar, entonces chico, hijo, si no gano también está bien, ¿viste?
Claro, está bien. Está bien, claro, él no quiere ver a su mamá segunda de nada. Está perfecto. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, pero está bueno que le baje. Sí, no te escucho.
Sí. Está bueno que sepa que no siempre es ganar y que uno se va a perder en la vida.
Exactamente.
No significa tercero, eso todo el tiempo te está marcando.
Claro, exactamente. Eso mismo te iba a decir, que le bajes y que le inculques esos valores, ¿no? Que un poco te han definido, porque a lo largo de tu carrera has ganado mucho, la mayoría de las veces, pero también has perdido, también te ha tocado tener que abandonar.
En Sudamericano, en Paraguay, la siguiente era Perú. En Paraguay yo abandoné los 5.000 metros, ya que me estaba tipo por retirar de los 5.000 porque nunca me salía.
Claro.
Y mirá si les pasa nada. O sea, es muy loco eso, la verdad, que insistir y que, bueno, bancar ahí cuando uno no le sale, uno está bien, no se siente bien en la carrera, no es el día, pero bueno, mirá si yo hubiese abandonado, no se cansó de 5.000.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Al siguiente gané. Es
así. Sí, sí, es así. Bueno, de hecho, en el Nacional de Rosario del 2020, de diciembre, que llegaste, que llegamos todos en realidad, porque los que estábamos fuera y fuimos a cubrir también tenemos nuestra vida, nuestros laburos, y ustedes venían de competir en Polonia y un año muy extenuante, porque si bien no habían tenido competencia, el estrés mental que significó para el deportista a 6 meses de Tokio la pandemia fue tremendo, y te tocó salir de la carrera, y me acuerdo que lo hablamos, cruzamos un par de mensajes, me dijiste, no pasa nada, son carreras, y bueno, y...
Sí, eso me ayuda también a...
Sí.
Ayuda mucho en ese sentido, ¿no? El decir, bueno, el entender que no somos fáciles.
Claro, totalmente, sí, y cuando pasa a soltar, a pasar otra cosa, quizás
pero
hacer un... Sí.
Ahí ya estaba súper saltando, lloraba, y si no lloras nada, yo no lloro, viste, no, viste, pensé que no se habían terminado de entrenar, viste, soy muy neutra en los dos, viste, entonces eso me ayuda.
Claro, sos consistente en tus estados de ánimo, y eso está bueno, y sí, está claro que te ayuda, ¿no? Es como un poco la razón frente a la emoción, ¿no? Y eso también se traduce en las competencias, ¿no? Obviamente que por ahí... liberar un poquito está bueno, pero sin duda que en un proceso largo como tienen ustedes, un poco la emoción a veces puede jugar en contra, ¿no? Así que bueno, nada, está bueno que le bajes esos valores.
Sí,
sí, sí, sí. Sí, además está bueno que la enseñes, digo, siempre si hay un calificativo para describirte, que también lo hemos hablado en la entrevista anterior, hace unos años, es la persistencia, ¿no? Sos una atleta muy persistente, muy luchadora, y eso sin duda hace el progreso, la persistencia hace el progreso, ¿no? Lo estimula. Así que, bueno, está bueno que le enseñes a luchar por lo que él cree que vale la pena, ¿no? Y bueno, y sí, te escucho.
No, este se me haría mi cara porque, claro... Yo a veces le pasa algo, digo, que aprendes ahora que la vida es dura.
Claro.
Porque me gusta, porque yo soy de determinada manera, quizás por demás, entonces es como que me dice, ay, me dice, digo, no, pero que aprenda, que vaya siendo fuerte desde ahora.
Totalmente.
La vida, la verdad, que da esos golpes y es dura, no siempre de todo pajaritos y colores, ¿no?
Está bien la metáfora, está bien, sí. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, Flor, te agradezco mucho la conversación. Desde ya el mayor de los éxitos desde acá. Vamos a estar pendientes de vos y de toda la delegación argentina. Sin ningún tipo de distinción, porque la verdad es que esta locura a la que nos han metido a todos, los que estamos afuera también, los que escribimos, los que bancamos, los que sacan. Estefanía que saca fotos, todo el mundo creo que ha estado pendiente de toda esta novela que la verdad es que era un poco innecesaria. Bueno, finalmente tiene final feliz, pueden competir todos, así que vamos a estar pendientes de todos ustedes. Y puntualmente en tu caso, más allá de cómo salga, digo, la vida continúa con Juego Olímpico, sin Juego Olímpico, y a través de los años te conozco y siempre sos igual, y luchás y te mantenés y eso va a seguir siendo así. Sí.
También por mi trabajo con Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay herramientas muy buenas, con muy buenas marcas, quizás nunca se les dio, o justo esa carrera, ¿viste? Y eso para mí no define nada de la atleta, así que por ese lado soy súper
Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Me alegro entonces que lo tengas claro y bueno, a seguir adelante más allá del resultado, a seguir confiando y ejecutando el proceso que venís como muy consistente, como siempre. Sos un relojito. ¿Ah? Bueno, Flor, por favor, un saludo a tu hermana Mariana y a toda la delegación ahí. Vamos a estar pendientes. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek, en Twitter, The Farlek-OC. Y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.